Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Protestas en Ecuador.
El ministro de Defensa afirmó que la democracia está en riesgo.
Mensaje de Rusia.
Vladimir Putin prometió continuar el refuerzo y desarrollo de las Fuerzas Armadas.
Expectativa.
El debate sobre la independencia de Puerto Rico de Estados Unidos toma un nuevo impulso.
Fracaso en Israel.
El gobierno de coalición se quebró y acelera el proyecto de ley para disolver el Parlamento.
Horror en África.
Los gobiernos de Etiopía y Malí denunciaron masacres contra civiles.
Histórico.
Gustavo Petro se convirtió en el presidente más votado en la historia de Colombia.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Bajo amenaza.
El ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, declaró que la democracia del país está en riesgo por las masivas protestas encabezadas por los indígenas.
El secretario de Estado aseguró que las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden constitucional.
Lara criticó el accionar de las que denominó personas exaltadas y a las medidas de grupos violentos cuyo único objetivo es crear el pánico.
El presidente Guillermo Lasso amplió el estado de excepción a otras tres provincias, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.
El sábado 18 había aplicado la medida para las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, Cotopaxi e Imbabura.
El nuevo decreto estableció como zona de seguridad al Distrito Metropolitano de Quito y mantiene las restricciones de libertad de asociación y reunión y movilidad.
En Órbita entrevistó al periodista de la emisora digital Radio La Calle, Juan Carlos Cabezas.
De acuerdo con el entrevistado, el Estado ha sido fuertemente militarizado por un presidente que ya no está al mando.
El presidente de la República parece que no está al mando. Ya le ha cedido el poder a su ministro del Interior, que ahorita parece ser una especie de estratega útil para el momento, pero que únicamente aplica el acelerador de todo lo que tiene que ver con la violencia militar. Lamentablemente debe ser este el rostro de un gobierno ortodoxo en lo neoliberal que no tiene un accionar político. Él ha llamado al diálogo y hace una reunión con unos dirigentes indígenas que no son los de la CONAI. El presidente de la República tiene el timón del barco, o si quieres el manubrio de este vehículo, este volante, lo tiene trabado. No sabe cómo no ir directamente al abismo. Y todos nosotros sentados en el asiento de atrás le decimos qué hacer o le criticamos, le jalamos los pelos, pero él sigue allá, únicamente orientado hacia una sola vía, que es llevarnos al desbarrancadero.
Cabeza se refirió a la detención con posterior liberación del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leónidas Issa.
El periodista definió el arresto como inoportuno y añadió que fue una prueba de que en Ecuador no hay seguridad jurídica ni institucional.
Es el dirigente indígena más importante de los últimos 10 años. Y a ese dirigente el gobierno lo mete preso sin un órgano regular de detención. Lo tuvo incomunicado durante 14 horas. Creo que lo conversamos, o usted lo debe haber leído. Ahora Leonidas Issa y usted tiene que ir a unas audiencias por delito flagrante. Sin embargo, le ponen como autor mediato. No inmediato, mediato. Y la inmediatez y la evidencia, ¿cómo puede haber una cosa con otra? El abogado con quien conversamos hoy está absolutamente sorprendido de los términos que tiene que ver con lo que está utilizando la justicia. El Estado acá es de convulsión. No quiero alterar, no quiero decir lo que no es, pero aquí el Estado es de convulsión. No hay seguridad jurídica ni institucional en el Ecuador en la actualidad.
Cabezas relató los riesgos a los que a diario se enfrenta a la hora de ejercer su profesión ante un gobierno que persigue a los medios alternativos.
Un presidente que manda un decreto donde anuncia que se van a suspender a las señales de Internet, la posibilidad de la comunicación de medios como el nuestro, como estaba hablando de Radio La Calle, un medio que circula por Internet, y que manda el término de que en caso de que las hostilidades sigan y demás, va a utilizar la fuerza letal. Y luego, el gobierno de publicar esto dice que es un borrador en PDF, y lo corrige, Eso explica la visión militar a la que estamos sometidos. Y hoy estamos muy doloridos, estamos muy preocupados por la situación nuestra, por el abandono en el que estamos. Nuestra propia radio, Radio La Calle, ha sufrido ataques. Nuestros compañeros, estamos muy preocupados por lo que pasa con el país en términos nacionales y también en términos personales.
Escuchábamos al periodista de la emisora digital ecuatoriana Radio La Calle, Juan Carlos Cabezas.
Posiciones.
El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió continuar el refuerzo y desarrollo de las Fuerzas Armadas.
El mandatario manifestó su orgullo por las acciones de los soldados nacionales en el marco del conflicto en Ucrania.
Putin además confirmó que a finales de este año entrará en servicio el primer misil balístico intercontinental, Sarmat.
Su mensaje fue durante un acto de graduación de jóvenes de las academias militares.
En tanto, el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, instó a reforzar las fronteras territoriales ante la posible expansión de la OTAN.
Sobre este punto, la Cancillería de Turquía calificó de constructivas las negociaciones con Suecia y Finlandia sobre sus posibles ingresos a la alianza militar.
Ankara se ha opuesto a tales adhesiones al considerar que estos países apoyan al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, proscrito en Turquía por terrorista.
Para incorporarse a la OTAN, Helsinki y Estocolmo necesitan la aprobación unánime de los 30 Estados miembros.
Turquía es parte del bloque desde 1952.
Tanto Finlandia como Suecia han reconocido que la operación militar de Rusia en Ucrania impulsó sus solicitudes a la OTAN formalizadas en mayo.
Rusia advirtió que estos posibles ingresos implicarían consecuencias en las relaciones bilaterales como para la arquitectura de seguridad europea.
50 años después.
El debate sobre la independencia de Puerto Rico de Estados Unidos toma un nuevo impulso luego de una nueva resolución de Naciones Unidas sobre el tema.
El Comité de Descolonización de la ONU abordó por primera vez el asunto en 1972.
Ahora volvió a aprobarse por consenso el documento que reafirma el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y la independencia.
La activista Digna Sánchez dijo en Órbita que el fallo del año 2016 del Tribunal Supremo de Estados Unidos marcó una nueva etapa en la lucha.
La decisión confirmó que la soberanía de la isla reside en Washington y evidenció que es una colonia, afirmó la presidenta de la Friends of Puerto Rico Initiative.
Antes de ese momento, del 2016, solamente los que abogábamos por la independencia de Puerto Rico recalcábamos que Puerto Rico era una colonia. Desde ese momento, entonces, inclusive los que en Puerto Rico abogan por la estadidad, o sea, la anexión a los Estados Unidos, empezaron a decir que lo que el Estado Libre Asociado que se había creado en el 52 era y es el gobierno de Puerto Rico, es colonia. Ayer, de nuevo, se reafirmó que el comité va a seguir bajo consideración y se trajeron los nuevos elementos, por ejemplo, el hecho de que los Estados Unidos estableció promesa, la Junta, ahí se le quitó la máscara de que esto era, los puertorriqueños decidían, porque inclusive fueron personas impuestas por los Estados Unidos, y ellos son los que llevan la voz y voto sobre el presupuesto de Puerto Rico, etcétera, unas cosas bien burdas, ¿no?
El proyecto de resolución fue presentado por Cuba y auspiciado por Venezuela, Nicaragua, Bolivia, junto con Rusia, Siria y Antigua y Barbuda.
Asimismo fue respaldado por el Movimiento de Países No Alineados, el NOAL, y por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC.
En 3 horas de audiencia participaron 40 expositores, entre ellos el exgobernador de la isla, Ricardo Rosselló, quien abogó por la plena anexión a Estados Unidos.
En mayo, congresistas republicanos y demócratas presentaron una iniciativa de plebiscito sobre el estatus de la isla.
Las fuerzas en Puerto Rico independentistas todavía están evaluando eso, porque nosotros nos apoyamos en el proceso que se ha delineado a nivel internacional de las Naciones Unidas, de que primero tiene que darse un proceso de autodeterminación y soberanía, o sea, independencia, antes de que se pueda decidir cualquier otra cosa. Y esa ley incluye como que la cuestión de la estadidad se puede dar a través de un plebiscito y llevarlo al Congreso de Estados Unidos. Nosotros entendemos que es un punto de discusión y le trae luz a la situación de Puerto Rico porque muchas veces ni se discutía Puerto Rico. Pero de que esa sea la, no vemos eso como la solución.
Sánchez señaló que el huracán María, que azotó la isla en el año 2017 y dejó más de 3.000 muertos, hizo resurgir el movimiento independentista.
El gobierno de Puerto Rico ni los Estados Unidos llegaron, tardaron en llegar. ¿Sabe los primeros que llegaron? Refuerzos y materiales de puertorriqueños de los Estados Unidos de la diáspora. Y eso caló, caló profundamente en la gente en Puerto Rico. Eso fue muy impactante. Eso le abrió los ojos también a muchísimos jóvenes en Puerto Rico y la diáspora. Y hay un resurgimiento, por ejemplo, en Puerto Rico, nosotros importamos el 80% de lo que comemos, ¿no? Mientras que cuando los Estados Unidos invadió a Puerto Rico, nosotros suplíamos las necesidades nuestras. Pues con todo lo que pasó, que ellos patas arriba, toda la agricultura y todo lo que hicieron, ahora hay un resurgimiento y muchos son jóvenes y mujeres.
Escuchábamos a Digna Sánchez, presidenta de la organización Friends of Puerto Rico Initiative, organización basada en Nueva York e integrante del Frente Independentista Boricua.
Fracaso en Israel.
El gobierno de coalición se quebró y acelera un proyecto de ley para disolver el parlamento.
Las autoridades estiman aprobarlo para la próxima semana, lo que llevaría al país a tener su quinta elección en 3 años.
El primer ministro Naftali Bennett anunció el lunes 20 la ruptura de la alianza de 8 formaciones de distintas ideologías y la convocatoria a los comicios anticipados.
Una serie de deserciones en las filas del partido Yemina de Bennett dejó a la coalición sin su mayoría parlamentaria.
Según Bennett, la clave de este quiebre en su ejecutivo fue el fracaso en la ampliación de una ley que concede un estatus legal especial a los colonos israelíes en Cisjordania.
El canciller Yair Lapid asumirá como premier en funciones hasta la formación de un nuevo ejecutivo tras unos comicios previstos para octubre.
Las nuevas elecciones se presentan como una oportunidad para el regreso al poder del opositor Benjamín Netanyahu, líder del partido conservador Likud.
Netanyahu, primer ministro entre 2009 y 2021, fue derrotado en las urnas por el actual gobierno.
La coalición saliente agrupa desde facciones árabes que se oponen a los asentamientos israelíes a ultraderechistas que rechazan la creación de un Estado palestino.
Horror en África.
El gobierno de Etiopía denunció una masacre de grupos rebeldes que dejó al menos 250 muertos de la etnia Amhara.
A criterio de las autoridades, el Frente de Liberación Oromo fue el responsable de la matanza en el distrito de Gimbi, al este del país africano.
Sin embargo, esta milicia negó su participación y acusó al propio gobierno de ejecutar la masacre.
El primer ministro Abiy Ahmed señaló que los ataques a civiles y la destrucción de medios de subsistencia por parte de fuerzas ilegales e irregulares son inaceptables.
El mandatario afirmó que el ejército lidera una operación para terminar con el Frente de Liberación Oromo.
Esta fuerza militar busca la independencia del grupo étnico Oromo, el de mayor presencia en el país.
Junto con la violencia comunitaria, Etiopía se encuentra en guerra desde noviembre de 2020 entre los rebeldes de la norteña región de Tigré y el gobierno.
En tanto, en Mali, un grupo yihadista mató a 132 civiles.
El gobierno adjudicó la masacre a Katiba Massina, organización vinculada a Al-Qaeda y proscrita en Rusia por terrorismo.
Alto impacto.
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda electo en la historia de Colombia, resultó el más votado en la historia del país.
El dirigente progresista superó los 11,2 millones de sufragios, según el preconteo, superando al actual mandatario Iván Duque, quien tuvo más de 10 millones en 2018.
El triunfo del líder de la coalición Pacto Histórico repercutió en América Latina, en tanto los gobernantes regionales de izquierda se hicieron eco.
Fundi dialogó con el analista político chileno, académico de las universidades de Valparaíso Autónoma y Talca, Guillermo Holtzman.
El entrevistado destacó la sintonía existente entre los objetivos de Petro y su par de Chile, Gabriel Boric, en el poder desde marzo.
La victoria de Petro constituye un punto de inflexión en la política colombiana. Digamos, al llegar justamente una persona que viene con una larga tradición en la izquierda y que logra vencer a los distintos grupos de la derecha ideológica, pero también del conservadurismo colombiano. Digamos, el hecho de que Gabriel Boric felicite a Gustavo Petro es de toda lógica, porque tienen elementos comunes respecto a cómo se hizo la campaña de Gustavo Petro, que es muy similar a la que hizo aeropuerto Itacanquile, o sea, convocando a la idea de que es necesario un cambio de transformación, llevando muchos los elementos, yo diría, más emocionales. O sea, basta decir que Gustavo Petro, digamos, lo que habla es justamente de la necesidad del amor, de la paz, de la idea de poder tener y construir un futuro con todos los colombianos, y de que esa transformación es absolutamente necesaria. Si uno se percata, el saludo que hace Gabriel Boric es un saludo de sintonía con los objetivos de Gustavo Petro.
Sputnik también consultó a Hassan Akram, director en Chile de la Universidad Wake Forest y profesor de políticas públicas de la Universidad Diego Portales.
Para el analista, una de las implicancias del triunfo de Petro para el continente se vincula con las relaciones que ha mantenido Colombia con Estados Unidos.
Históricamente han habido constantes gobiernos de derecha en Colombia que han tenido relaciones militares con Estados Unidos muy cercanas. En el último tiempo el vínculo entre Donald Trump y Iván Duque fue particularmente importante en esos términos, sobre todo cuando otros países, gobiernos de izquierda y de centro izquierda en Latinoamérica, estaban siendo más críticos con los estadounidenses, tanto en sus intentos de unir lateralmente excluir a Venezuela, Nicaragua y particularmente históricamente Cuba. Siempre Estados Unidos ocupó Colombia como la contraparte de Cuba en esa forma, como en la batalla anticomunista. Y eso se cae ahora, pierde un aliado muy importante en el continente, entonces Estados Unidos. Y yo creo que eso principalmente es el gran efecto así a nivel continental.
En Bolivia la victoria de Petro fue celebrada por el presidente Luis Arce y por legisladores del movimiento del socialismo, más como por organizaciones sociales.
Sputnik conversó con el diputado Gualberto Arizpe, presidente de la bancada del MAS en el Parlamento.
El diputado opinó que Petro y su vicepresidenta, Francia Márquez, hacen una dupla que representa al pueblo y que su gobierno afianzará el vínculo entre Bolivia y Colombia.
Gustavo Petro se presenta a la izquierda colombiana que históricamente lucharon. Creo que una dupla que representa al pueblo en su conjunto. El día de ayer han tenido una victoria frente a su oponente, que expresaba todo el sentir, toda la mirada de lo que es la derecha recalcitrante en Colombia. Esta asunción, bueno, a partir de agosto, con seguridad vamos a tener una relación importante nosotros como bolivianos, y la integración latinoamericana avanza a paso firme. La primera ola de presidentes progresistas y revolucionarios creo que ha tenido su resultado en toda Latinoamérica al sacar de la extrema pobreza a los hermanos y hermanas. Y en esta segunda ola diríamos que nuevamente vuelve la izquierda. Vamos a seguir seguro teniendo triunfos. Próximamente viene en Brasil.
Escuchábamos desde Chile a los analistas Guillermo Holzman y Hassan Akram, y desde Bolivia al diputado Gualberto Arizpe.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.